Ser podcast.
Las que echaron a cantar con Lidia García.
¿Por qué ha pintado tus ojeras?
Lidia García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Toda España en fiestas y nosotros aquí, bueno, de fiesta también con la copla, ¿no?
Con la copla siempre, fiesta.
Siempre
Rafa.
Estamos de fiesta, eso es. Bueno, ¿qué nos traes hoy? ¿Con qué vamos?
Pues mira, hoy vengo contentísima porque traigo carisma, cine, copla, por supuesto.
Parece José Luis
belleza,
Moreno.
Es que un poco sí me gusta, ¿eh? Y arrancar un aplauso al público me fascina. Y traigo también una belleza de las que hacen historia absolutamente. Y es que hoy vamos a hablar de Carmen Sevilla.
Venga. Yo tuve un pretendiente de chiquitilla que al verme me decía, ay, Carmenilla. ¡Ay, Carmelilla! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eres lo más bonito que hay en Sevilla. Con la pluma de una gallina.
No sabemos si lo más bonito, porque en Sevilla hay mucha competencia, pero desde luego que de lo más bonito sí que era. María del Carmen García Galisteo nació en Sevilla, ciudad de la que tomó su nombre artístico en 1930.
Oye, Lidia, Carmen Perfil entra en ese perfil como otras folclóricas, de niña criada en una familia de origen muy humilde.
En realidad no pasó tantas penurias como otras. Digamos que no vivió una infancia a lo Concha Piquer, teniendo que robar patatas para comer a los vecinos, ni fue como Sara Montiel, hija de campesinos. De hecho, el abuelo de Carmen Sevilla, José García Rufino, fue un periodista satírico bastante conocido en su momento. Y su padre, Antonio García Padilla, el padre de Carmen Sevilla, ¿sí?, trabajó como contable, pero también se sacaba sus buenos dinericos como compositor y letrista de temas como este.
Maldito sea el dinero que con él se compra todo y un cariño verdadero ante el oro se rindió. Maldito sea el dinero que con él se contrató.
Maldito sea el dinero.
Maldito sea el dinero que con él se compra todo. Toma ya.
Qué lástima, pero hace falta. ¿Qué vamos a hacer?
Es lo que
esta
hay.
Canción que escuchamos es lo que hay. Maldito sea el dinero. La cantaba el gran Miguel de Molina. Y era una canción compuesta por Quiroga, León y Cola, que era el apodo de Antonio García Padilla, el padre de Carmen Sevilla.
Espera un momento, que esto, claro, dices Quiroga, León y ya te viene Quintero. ¿Es Cola? No tenía ni idea. ¿Esto que era como anterior a Quintero estaba Cola componiendo con Quiroga y León?
Pues más o menos, tuvieron varias colaboraciones y lo que conocemos como el triunvirato de la copla, ¿no? Quintero, sí. León y Quiroga, en realidad empiezan a trabajar juntos de manera habitual a partir del año 42 con el espectáculo Ropa Tendida de Concha Piquer, pero antes de eso colaboraban con Cola, que era el padre
Cola.
De Carmen Sevilla.
O sea,
¿sí?
Claro, el padre de Carmen Sevilla, o sea que el arte, en el caso de Carmen Sevilla, ya corría por las venas de la familia.
Absolutamente. De hecho, mucho antes de que Carmen dijera aquello de quiero ser artista, su padre, como decimos, ya se codeaba con lo más granado de la copla. Por ejemplo, esta canción de Estrellita Castro, Ergeli, también la compuso él. Hola, Estrellita.
Olé.
Pues en una ocasión, el maestro Padilla, Cola, mandó a su hija, Carmen Sevilla, de pequeñita, a que le llevara unas partituras a su casa, precisamente a Estrellita Castro, que en ese momento estaba en la cima de su carrera.
Sí.
La pequeña Carmen cumplió el recado, le llevó las partituras, y Estrellita, al verla, la vio muy mona, muy graciosa, y le pidió que bailara. Enseguida se dio cuenta de que la chiquilla tenía talento, así que lo que hizo Estrellita fue animarla a que comenzara a ganarse la vida como artista.
Lidia, pero no sé yo si el padre siendo contable, eso de que te digan, oye, tu niña vale para artista, ¿eh? No sé yo si le gustaría, ¿qué le pareció la idea?
Pues le pareció regular, y fíjate regular. Que él mismo, aunque estaba con esto de contable, también se dedicaba como letrista al mundo de la música y el espectáculo. Pero claro, no es lo mismo que lo hagas tú a que lo haga tu niña, ¿no? Así que el padre de Carmen Sevilla no se tomó muy bien que ella quisiera trabajar también en este mundo. Le parecía, por decirlo finamente, que no era el ambiente propicio para una señorita. Es bien sabido el estigma que hasta hace no tanto ha habido sobre las mujeres que se dedicaban al espectáculo. Pues ahí fíjate, Rafa, que fue la propia Estrellita Castro quien le echó un capote a la joven Carmen Sevilla. Lo contó ella misma en una entrevista en Canal Sur. La escuchamos.
Le dijo mi padre: hombre, Estrellita, la niña es muy niña y ya sabe usted cómo es el ambiente. Y no vea de entonces, porque ahora ya la cosa está... Y el ambiente de la niña y toda esa cosa a mí no me gustaría que se fuera. Y le dijo Estrellita estas palabras: oiga usted, Padilla, es que es un poquillo fuerte, ¿eh?
Venga, Carmen, no pasa nada, hombre.
Dice: mire usted, Padilla, si la niña quiere ser puta, es igual detrás de un mostrador que encima de un escenario. Así que...
Toma ya, qué carácter, Estrellita, ¿eh?
Estrellita se lo dejó clarísimo al padre de Carmen Sevilla. Sí, sí, sí. Y con ella como madrina, pues pronto hizo sus pinitos cantando y bailando, efectivamente, encima de un escenario.
Oye, cantando y bailando, pero bueno, lo de la tele, que seguro que sale, ya vino luego... Pero Carmen Sevilla también tuvo su carrera como actriz, ¿no? También estuvo en el cine.
Sí, por supuesto, tuvo una carrera brillantísima en el cine. En 1947 apareció con un papel muy pequeñito, tanto que ni siquiera estaba acreditada, en una película de Juanita Reina, Serenata Española se titulaba, y muy poco después ya dio el salto al estrellato protagonizando Jalisco canta en Sevilla, nada menos que junto a la superestrella mexicana Jorge Negrete.
Esa torre del oro que está del río a la orilla, llorando por un remoro. Jalisco canta en Sevilla.
Bueno, es que imagínate, Rafa, iniciarte en el cine tan jovencita con un papel protagonista junto a Jorge Negrete,
que era una estrella.
Mega estrella.
Claro.
Claro, absolutamente. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que Carmen Sevilla entró en el cine por la puerta grande.
Ahí, pisando fuerte.
De hecho, enseguida, y pisando fortísimo, eso siempre, hasta el final.
Sí, sí, sí.
De hecho, enseguida se hizo muy conocida en España y, por supuesto, también en México, donde trabajó con otras superestrellas como el mismísimo, solo leyendas en esta sección, Pedro Infante, con quien cantó este icónico dúo.
Importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú.
Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llega a desesperar.
Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú.
Por favor, qué cosa más bonita. Por piel canela sí que me salgo yo de la copla un ratito y no me importa. Pues en sus aventuras en el cine mexicano, Carmen Sevilla, devenida ya ella misma toda una estrella, lo cierto es que rompió muchísimos corazones, como te puedes imaginar. Pero el que se volvió completamente loco por ella fue nada menos que el legendario Mario Moreno Cantinflas.
Le molesta el estilacho que tengo para el amor. Siquiera fuera entonado como yo su servidor.
Pues cuando Carmen Sevilla triunfaba en el cine mexicano, como te decía, Rafa, pues Cantinflas se enamoró completamente de ella.
O sea, que tuvo ahí parejas de baile como Jorge Negrete, Pedro Infante, pero el que cayó rendido a sus encantos fue Cantinflas. Igual con Negrete o Infante habían sido distintas las cosas, porque con Cantinflas, ¿qué pasó? ¿Le correspondía?
Pues la verdad es que no le correspondía demasiado, angélico mío, Cantinflas. De hecho, en una ocasión, él le regaló un brillante carísimo. Y siempre se ha dicho, es una anécdota que se ha repetido mucho, que Lola Flores, Dolores, gran amiga de Carmen Sevilla, que también estaba en México por aquel entonces, le aconsejó a su amiga, su comare Carmen, que no lo aceptara, el brillante de Cantinflas, ¿no? Le dijo que era un regalo que la comprometía mucho, que ella era mocita y que eso era demasiado compromiso. Así que siempre se ha contado que Carmen le devolvió la joya.
Pero no te metas en lío,
resulta,
¿no?
Rafa... Exacto, no te metas en lío. Que hace poco, sabes que estoy como colaboradora en Cine de Barrio.
Sí.
Es mi American Dream, es mi cañí Dream, además de estar con vosotros, estar también allí. Pues en Cine de Barrio coincidí, atención, que se viene fuerte, con Rapel, el futurólogo, que era muy amigo de Carmen Sevilla, una persona que sabe, por cierto, muchísimo de copla. Y él nos contó en el programa que la historia realmente no fue así, lo del brillante de Cantinflas, que fue mucho mejor.
Bueno, a ver.
Rapel nos contó... Sí, nos dijo que Carmen pues sí que escuchó el consejo de Lola de devolver la joya, pero que luego a la hora de la verdad Carmen Sevilla le dijo a Cantinflas: mira, cariño, muchas gracias por tu regalo, yo lo siento mucho, pero enamorada no estoy de ti. Pero he pensado que si en vez de devolverte el brillante me lo quedo, cada vez que lo vea, lo que va a pasar es que me voy a acordar de ti. Y cada vez que lo vea será como si te mandara un besito. Imagínate si me lo quedo, ¿cuántos besitos míos te van a llegar?
No puede ser, qué arte. O sea, la verdad por delante, pero oye, el diamante me lo
queda.
Es
que no se puede, hombre, por supuesto, es que no se puede ser más icónica. Y no olvidemos que Carmen Sevilla no tenía un pelo de tonta, por más cristiana y decente que fuera.
Valiente, Carmen combate de cola, pero cristiana y decente.
Tan cristiana y tan decente era la imagen pública de Carmen Sevilla que no es de extrañar que la eligieran para hacer de monja en el remake de la película La hermana Sansulpicio, un éxito que había protagonizado Imperio Argentina décadas atrás. Esto también te digo, Rafa, que es de primero de folclórica, hacer de monja en alguna película. Pero de monja, por supuesto, que a la mínima de cambio se arranca a cantar y a bailar por sevillanas con el hábito y todo.
El folclore que asarta los conventos.
Acompáñeme, don Sabino.
A mi penita cura, yo se la cuento el Guadalquivir y el agua corriendo se va. Parece que me quiere decir, a mí no me importa nada. A mi penita cura, yo se la cuento el Guadalquivir.
Si en 1952 Carmen Sevilla vistió los hábitos para esta hermana Sansulpicio, muy poquito después, en 1956, vistió en aguas y jubón, que todo le quedaba bien a esta mujer, las cosas como son, para protagonizar la película hispano-francesa La fierecilla domada.
Oye, ese salto de hermana Sansulpicio a la fierecilla domada son palabras mayores, ¿no? Estamos hablando de Shakespeare.
Hombre, por supuesto que Carmen Sevilla no se privaba de absolutamente nada. La película La fierecilla domada, como dice Rafa, se basaba en la comedia del mismo título de Shakespeare. Pero si la obra de teatro original contaba la historia de la rebelde hija de un noble de Padua, en la película protagonizada por Carmen Sevilla y Alberto Closas, la acción se traslada a Gandía, que quieras
hombre,
que no, pues pilla mucho más hombre, a mano que Padua.
Y en tiempos del turismo es un gran invento, ahí había que hacer de todo
es
en la
que
costa.
Todo encaja. Eso sí, en la película se mantiene la temática de la insumisión femenina y de la doma de la mujer a través del matrimonio y del, muchas veces temido, amor romántico.
¿Por dónde estás, amor? Yo en tus caricias pensando y de mis ansias la flor.
Romántica ella y muy melódica. Este y otros éxitos musicales y cinematográficos convirtieron a Carmen Sevilla en la novia de España, con mayúsculas. Su imagen encajó a la perfección en esa suerte de modernidad controlada que la cultura franquista permitía a finales de los años 50 y sobre todo en la década de los 60. En ese sentido, Carmen Sevilla no era del todo una folclórica al uso. La recordamos, por ejemplo, haciendo en sus películas de secretaria, de azafata de viajes, no era un poco como la Barbie Cañón. Cada vez tenía un oficio,
la
pero
Barbie
eso sí,
Cañín,
todo sí era claro, era esta cosa del desarrollismo, ¿no?
Ya.
De la mujer un poquito, una incorporación al mundo laboral, pero todo controladito y todo siempre, por supuesto, en plan decente y evidentemente con una canción siempre pendiendo de los labios.
Que si de día me cámela, de noche no quiere verme, quiere decirme serrano.
que hace falta pa' quererte. Quiere decirme, serrano, que hace falta pa' quererte.
Carmen Sevilla fue, decimos, la sonrisa amable del desarrollismo. Y en palabras de mi adorado Terence Moix, faro y guía, él decía que Carmen Sevilla aportó al cine folclórico una raigambre pequeño burguesa en la que el público popular podía encontrar una sublimación de sus características trasladadas al plano de los señoritos. Toma para ya. Mí, si lo decía Terence Moix, sí, es como sí. Si lo dice Cristo redivivo. Pero Carmen Sevilla fue eso, pero fue mucho más que eso también. De hecho, a finales de los años 50, protagonizó una película, yo creo que a día de hoy no suficientemente recordada, pero que en su momento fue la primera película española nominada a los Oscars.
Pues ahí me pillas, ¿eh? Yo he hecho, creo que me quedo en Garci y volver a empezar. ¿Qué película es esa?
Pues fíjate que hablamos de la película La Venganza, protagonizada por Carmen Sevilla, Jorge Mistral y Raf Balone, y dirigida nada más y nada menos que por Juan Antonio Bardem. Imagínate que a mucha gente en aquel momento, la peli es del año 58, claro, le llamó la atención que la novia de España, que Carmen Sevilla tampoco es que ocultara mucho sus simpatías políticas. Recuerdo una entrevista en la que le preguntaban, ya un poco mayorcita a ella, le decían: Carmen, ¿es verdad que eres tan de derechas como la gente dice? Y ella con su estilo decía, sí. O sea que no se ocultaba demasiado.
¿Quién dijo miedo?
Pero claro. Y claro, ¿quién dijo miedo? Pero claro, a la gente le llamó la atención que Carmen Sevilla trabajara con un conocido comunista como Bardem. Claro. Además, la película de la que hablamos, La Venganza, era una metáfora muy poco disimulada de la guerra civil. Hablaba de dos familias enfrentadas y de la sed de venganza del personaje, precisamente, de Carmen Sevilla.
Tienes que jurarme que le matarás.
Andrea.
Tienes que jurármelo. Por madre, por todos los nuestros que están aquí.
Y ya lo pasaba regular en la película y clamaba venganza. Así se llamaba la película, ¿no? La Venganza. Pero en realidad iba a llamarse Los Segadores, según el guión de Bardem, porque estaba ambientada en la sierra. Claro, ¿a qué suena Los
suena
Segadores?
Suena ya que ahí la censura tuvo que hacer algo, ¿no? Porque esto nos lleva a Cataluña.
Claro, cariño, es que todo no puede ser. No me puede ser a la vez comunista y a la vez que me suene al himno
una
catalán
cosa es que
El Segador. Elige tus batallas.
Y ruedes con la novia de España, pero otra cosa ya que te pases.
Exacto.
Con El Segador.
Estaban los censores franquistas ya pensando, por mucha Carmen Sevilla que me ponga Bardem,
esto
no
lo
vas a pasar. Claro, le obligaron a cambiar el título de la película y además de eso le mutilaron la cinta una barbaridad. De hecho, se cargaron casi una hora de metraje. Lo más sorprendente es que cuando estaban en medio de la grabación, que estaban en el campo, como digo, está ambientada en la siega, y estaban achicharrados por el calor grabando la película en tierras albaceteñas, en ese momento en Minaya, el equipo de grabación de La Venganza tuvo una visita del todo inesperada. Fíjate, Rafa, quién se les presentó en el rodaje. Esta señora iba como invitada a una boda por la zona y decidió que ya que había allí estrellas, pues que iba a ver qué pasaba.
¿Quién?
Y esta señora era la mismísima mujer del dictador, Carmen Polo, a.k.a. La Collares.
Toma ya.
Allí que se les clavó, imagínate la cara de Bardem. Claro, Carmen Sevilla la saludó sin problema.
Encantada,
la veía
los
18
supongo,
de
claro.
julio. Claro. Pero Bardem, imagínate que las élites franquistas estaban poniéndole todas las trabas del mundo para hacer la película, pues imagínate la cara que puso al verla aparecer por allí.
Me imagino a Bardem mirando para otro lado, diciendo que pase esto pronto, ¿no? Vaya sorpresa. Oye, llegaron, decías
Figúrate.
Que fue la primera película española nominada, pero no llegó, dices nominada. La primera película española fue la de Garci. Esta no ganó el Oscar, ¿no?
No ganó el Oscar, aunque es cierto que con la nominación en sí, pues
Hombre.
Ya por supuesto hicieron historia. Además,
años.
Nuestra Carmen Sevilla, claro, en 58 decíamos, Gracias. Nuestra Carmen Sevilla tuvo también su propia carrera en Hollywood. La recordamos en Rey de Reyes, ¿te acuerdas, Rafa,
sí.
de Nicolás Rey? Que hacía de María Magdalena, que yo ahí estaba, vamos, que ya me hace casi hasta creer en Dios lo que me pasa a mí con las folclóricas.
Estas de las que veíamos de pequeños los sábados por la tarde, en primera sesión, a las 4.
Claro, que es alucinante. Tú veías ahí a todo el plantel de Hollywood y de repente apedrean a una, se da la vuelta y es Carmen Sevilla haciendo de María Magdalena. Es un viaje lisérgico. Y también apareció en producciones estadounidenses como Las muchachas de Bagdad, Aventura para dos o Marco Antonio y Cleopatra. Esta última, de nuevo, por cierto, una adaptación de una obra de Shakespeare protagonizada y dirigida por Charlton Heston.
Los negocios de Estado y mi alto cargo me impiden a veces estar contigo.
Durante ese tiempo me inclino ante los dioses para pedirles por ti.
El propio Charlton Heston fue quien eligió a Carmen Sevilla para el papel de Octavia, que era su esposa. Claro, tonto no era, pero además de no ser tonto, era demasiado espabilado, vamos a decirlo. Porque también fue el propio Charlton Heston quien se propasó con Carmen en una escena en la que tenían que besarse. De hecho, fue tan violento, esto lo contó ella misma muchas veces, que le mordió hasta hacerle sangre. O sea, una barbaridad.
Porque se y pasó con el beso y ella dijo hasta aquí, ¿no?
Claro, claro, ella tuvo hasta que darle un bofetón para que parara. Esto, por supuesto, en la época y desgraciadamente después, era muy habitual. Claro. Porque también se pasó de rosca con Carmen Sevilla a Vittorio De Sica cuando trabajó con ella en Pan Amor y Andalucía, la película de la famosa saga del cine italiano en la que Carmen Sevilla tomaba el relevo, fíjate de su importancia, nada menos que de Gina Lollo Brigida y Sofía Loren. Y hasta en esta película se atrevía a cantar en italiano.
Gira, gira, torna, gira. Llamo, llamo, llamo. Tarantella sevillana, baila y canta insieme a me. Tarantella. Tu no sei napolitana, ma mi piace come te. Tarantella. Tarantella, t'ammurrara che una porta vuole pi. Si vuol sapere, si vuol sapere. Se trasse solamente quando il cuore dice sì, si una bucella succarella dice sì.
¿Qué te parece,
oye,
Rafa?
Lidia, Tarantela Sevillana. Tarantela Sevillana, que por cierto es el título de tu último libro, ¿no? Tarantela Sevillana.
Bueno,
Lola
me encanta
Flores,
que lo digas, Carmen... porque así me evitas ser yo, hacerme yo un umbral.
Eso es. No has venido aquí a hablar de tu libro, ya hablo yo por ti. Lola Flores, Carmen Sevilla y Sara Montiel, estrellas españolas en Italia. Tarantela Sevillana, gran libro en el que hay alguna historia de estas que estás contando, ¿verdad?
Sí, claro, yo estuve ahí investigando qué habían hecho en Italia, que ya adelanto que muchísimas cosas, sí, sí. Lola Flores, Sara Montiel y Carmen Sevilla. Y una de las cosas que cuento en el libro es precisamente cómo durante el rodaje de esta película, que canta la canción que escuchamos, Tarantela Sevillana, Vittorio De Sica, el director de la legendaria El ladrón de bicicletas, entre otras obras maestras, se puso también pesadísimo con Carmen y le pedía todo el tiempo que llevara un vestuario tan escotado y sensual como el de sus predecesoras en la saga, ¿no? Como Gina y Sofía. Pero claro, Carmen Sevilla no quería, ella era cristiana y decente, ¿no? A mí déjame en paz con eso. En palabras de la propia Carmen, él estaba empeñado en verme todo. Y no solo eso, porque ella misma contaba, fíjate también con qué palabras lo decía, ¿no? Que cuando Vittorio De Sica llegaba al plató, ella decía, siempre que me veía tenía la costumbre de saludarme con una palmadita en el culo. Buah. Era muy respetuoso. Claro, igual no es la palabra que usaríamos ahora para una conducta así, ¿no? Desde menos luego. Mal que Carmen Sevilla tuvo otros compañeros cinematográficos mucho más amables, como el inolvidable Luis Mariano, junto al que protagonizó esa delicia titulada Violetas Imperiales.
Sabes que ya no habrá primavera si tú no estás aquí, violetera. Estas violetas que son las primeras van a traerle la suerte. Mi suerte es mi flor.
Le compramos lo que quiera a Carmen Sevilla.
Violetas y lo que haga falta.
Lo que haga falta. Con Luis Mariano tenía una gran química en la pantalla. Hicieron, de hecho, varias películas juntos. Y también tenían mucha química en la vida real, ya que eran muy amigos. En infinidad de entrevistas trataron de arrinconar a Carmen Sevilla preguntándole por qué no había cuajado entre ellos, entre Luis Mariano y ella, una historia de amor. También es que como son las preguntitas, ¿no? Porque, por supuesto, era un secreto a voces que Luis Mariano pues no era el hombre, la persona más heterosexual de este universo mundo.
Eso te iba a decir, que, lo has dicho muy gracioso, no era la persona más heterosexual.
Que cosa que, por cierto, creo que penalizó bastante su carrera en España, porque era, en Francia era muchísimo más una estrella que aquí, maravilla, Luis Mariano. Sí. Bien sabemos que Carmen Sevilla acabó casándose con el compositor Augusto Alguero, que le dio también algún que otro disgusto, igual con Luis María no hubiera estado más tranquila, pero también le dio muchos temazos de aire yeye que le iban como anillo al dedo, como este Cabecita Loca, con el que, si te parece, Rafa, vamos a despedir este recorrido por la época dorada de una Carmen Sevilla que fue mucho más que ese alarde de autoparodia telecuponera de la última etapa de su carrera, que claro, muchas veces es la que recordamos. Carmen Sevilla fue, de hecho, toda una estrella.
Pues me parece muy bien. Terminamos con una de un grande, Augusto Alguero, para otra grande, Carmen Sevilla, que, como bien dices, mucho más allá que aquello de las ovejitas, ¿no? Venga, Lidia, gracias. Seguimos el viernes que viene. Un abrazo.
Cabecita, cabecita loca, qué bonitos ojos, qué bonita boca.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.